Porque hoy tenemos mucho que decir y mucho que hablar, vamos a limitarnos al contenido de la predicación, a la sustancia de la predicación. El título de esta predicación es La tradición oral versus la escritura. La tradición oral versus la escritura. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 9. Hoy vamos a estar viendo el contraste entre una tradición oral que se proclama ser inspirada por Dios versus la palabra inspirada por Dios. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta predicación. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos das, y te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des la sabiduría, y que a mí me des claridad, Señor, de hablar con tu palabra, para que pueda ser entendible y todos podamos ser edificados. Bendice tu palabra, Señor. Padre, bendícenos a nosotros con la interpretación de tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a defenderla con aquello que está escrito, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice: Amén. Podemos sentarnos, hermanos. En el primer punto vamos a mirar la tradición oral y los fariseos. Ese es el primer punto. La tradición oral y los fariseos. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 15 de Mateo. Dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, o sea, que provenían de ahí o que eran de ahí, diciendo: ¿Por qué tus discípulos, todos juntos, quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Primero vamos a mirar la tradición de los ancianos. Según los comentarios de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: la tradición de los ancianos. Esta tradición era la ley oral que se basaba en la ley dada a Moisés, pero contenía instrucciones detalladas que no se encontraban en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando esos fariseos y escribas le preguntan a Cristo: ¿Por qué tus discípulos, tus seguidores, quebrantan, violan, transgreden, desobedecen la tradición de los ancianos? Se refiere a una tradición que era una ley oral, que se basaba en la ley de Moisés, pero que contenía instrucciones detalladas que no se encontraban ¿a dónde? En la Escritura, o en el Antiguo Testamento en este caso. Eventualmente, esta ley oral se escribió en la Mishnah después de 200 años después de Cristo. Los fariseos consideraban que estas tradiciones tenían la misma autoridad que la ley del Antiguo Testamento. Entonces podemos mirar que cuando estos escribas y fariseos cuestionan a Jesús diciendo, ¿por qué tus seguidores violan o quebrantan la tradición de los ancianos? No solamente se refiere a una tradición común y corriente, sino a una tradición oral que la habían puesto al mismo lugar que las Escrituras. El comentario de la Biblia Plenitud dice de la siguiente manera: el término se refiere a la tradición oral judía, considerada como una barrera para preservar la integridad de la ley. Los fariseos atribuían a estas tradiciones tanta autoridad como la ley escrita. Si tú le preguntaras a un escriba o un fariseo, ¿esta tradición oral es igual de autoritativa que la Torá? ¿Qué es lo que dirían ellos? Sí. Los comentarios de la Biblia Diario Vivir dice así: los fariseos y los líderes judíos fueron de Jerusalén, el centro de la autoridad judía, a examinar las actividades de Jesús. Por siglos, desde el retorno de la cautividad de Babilonia, habían agregado cientos de tradiciones religiosas a las leyes de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley las consideraban todas al igual importancia. Segundo punto, vamos a mirar el valor que le daban los fariseos y escribas a la ley oral. Hemos visto a qué se refiere con la tradición de los ancianos. En el segundo punto vamos a mirar el valor que le daban los fariseos y escribas a la tradición oral. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos violan, quebrantan, transgreden, desobedecen la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Podemos ver que aquí el problema que los fariseos y escribas, y aquí quiero que me sigan con cuidado, el problema que los fariseos y escribas tienen con los discípulos de Jesús no era la higiene personal, de lavarse las manos, sino el quebrantar la tradición ¿de qué? De los ancianos. No es que ellos están preocupando porque los discípulos no son higiénicos al momento de comer, sino que el problema que ellos tienen es que al comer, los discípulos de Cristo están quebrantando una tradición que ellos consideran sagrada. La tradición de los ancianos. La queja que tienen contra Jesús es que sus discípulos, sus seguidores, están transgrediendo, desobedeciendo una tradición no solo importante, sino una que se consideraba como igual a la Escritura, o muchas veces superior a las Escrituras. Y a los discípulos quebrar o desobedecer esta tradición oral que no estaba escrita, y al Cristo permitir que sus discípulos traspasaran esta tradición oral, ahora era Cristo el responsable que sus discípulos fueran en contra de esta tradición, que era considerada igualmente sagrada a la palabra de Dios. Estos fariseos y escribas están haciendo responsable a Cristo de permitir que sus discípulos quebranten esta tradición oral. Por el contexto histórico que hemos visto, la queja aquí no es que Cristo está permitiendo que los discípulos quebranten una tradición oral cultural. No es que solamente es una tradición cultural, que así se acostumbra dentro de una aldea, una población o ciudad, o una tradición secundaria, sino que los fariseos y escribas tomaban esta desobediencia como una transgresión, como si ellos estuvieran transgrediendo la Escritura, porque las habían elevado al mismo nivel. Para ellos, mirar que los discípulos están comiendo con manos sucias es sinónimo de estar quebrantando la palabra inspirada por Dios, violando una tradición que es igualmente considerada como inspirada y o dada por Dios a Moisés y transmitida de una manera oral hasta los días de Cristo. Entonces, dentro de la secta de los escribas y fariseos, reclamaban tener ¿cuántas fuentes de autoridad? Dos. Una oral y otra ¿qué? Escrita. ¿Les parece familiar? Sí. Una escrita y una oral. La tradición de los ¿qué? De los ancianos. Halakha o halaha en hebreo, que significa comportarse. Mayormente conocida como la ley judía. Otra ley externa que a las escrituras, pero de igual autoridad, al mismo nivel que la escritura. El diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero Versosa dice lo siguiente en cuanto a esto. Eso es un poco largo de leer, pero quiero que me sigan con cuidado porque si no, no van a entender toda la película. Dice así, cito, la interpretación de la Torá practicada por los escribas dio lugar a una amplia tradición oral o ley no escrita, a la que se atribuyó tanta o más importancia que a la ley escrita, algo que no aceptaron los saduceos, ni tampoco ¿quién? Jesús. Los saduceos no querían más prescripciones que las que contenían en los escritos de Moisés. Jesús mantenía que aquellas reglamentaciones tradicionales, más que aclarar la voluntad de Dios y facilitar su cumplimiento, invalidaban lo uno e imposibilitaban lo otro. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición, dando lugar a la hipocresía. Y por eso Cristo les llama ¿cómo? Hipócritas. Los fariseos, dice Josefo, un historiador, cito, basándose en la tradición, enseñan al pueblo muchos preceptos que no están recogidos en la ley de Moisés. Por esa misma razón, los saduceos los rechazan, declarando que está ordenado observar los preceptos escritos, pero que los preceptos basados en la tradición de los padres no deben de ser observados, según el libro de Antigüedades, capítulo 17, versículo 41. En su defensa, nótate qué es lo que decían los fariseos y escribas. En su defensa, los fariseos aducían que Dios reveló sus mandamientos no solo mediante la Torá escrita o el Pentateuco, los cinco libros de la ley, sino también mediante tradiciones no escritas. Ese era su argumento. Ah, Dios no solamente reveló su voluntad a través de lo escrito, sino a través de una tradición oral. Los maestros fariseos afirmaban que la ley tradicional que se transmitía oralmente de unos a otros también se otorgó a Moisés en el monte Sinaí y desde entonces había existido junto a la ley escrita, estableciendo así un paralelismo histórico entre ambas imposible de demostrar. Ellos decían así, Moisés recibió la ley escrita y no escrita del Sinaí, de Dios, y se la transmitió a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas se la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. ¿Quiénes son? Pues fariseos y escribas. Nótate que ellos están argumentando que la tradición de montones de preceptos que guardan oralmente como la tradición de los ancianos, ¿de dónde viene? Desde el monte Sinaí, desde Moisés, desde Josué, desde los profetas. Y por tanto ellos le daban a esa tradición una igual autoridad que a la palabra de Dios misma. Cierro comillas. Los fariseos y su tradición tenían razón en un punto vital importante, según sigue diciendo el diccionario. La necesidad de actualización de los preceptos bíblicos surgidos en un contexto sociopolítico diferente a las necesidades del momento. Hay que reconocer en los fariseos un plausible entusiasmo por vivificar la ley, acercándola también a la vida del pueblo. Pero al conceder a la tradición un creciente autoridad preceptiva, o sea, al ellos darle tanto poder a esta tradición oral, a estos preceptos dados de boca, se vieron abocados, se vieron confrontados a solventar no pequeños problemas, porque en veces esta autoridad oral, ¿qué es lo que hacía? Contradecía que la escritura, y al momento de ellos tratar de reconciliarlas, tenían un problema no pequeño, porque tenían que reconciliar tanto la tradición oral, que supuestamente era revelada también por Dios, con lo que estaba ¿qué? Escrito. Se vieron abocados a solventar no pequeños problemas, derivados fundamentalmente de las relaciones entre la tradición y la Sagrada Escritura. Al tener dos fuentes de autoridad, muchas veces una autoridad contradecía a la otra. ¿Me están entendiendo aquí? Sigue diciendo el diccionario. Porque si bien la primera era considerada intérprete de la segunda, se le reconocía un amplio margen de atribuciones o de poderes. Esta concesión determinó un lento proceso en que fue afirmándose gradualmente la autoridad de la tradición en deterioro de la ley escrita. O sea, con el tiempo, lo que iba agarrando más autoridad era que la tradición iba deteriorando más la autoridad de qué? De la escritura. Esta orientación no podía llevar sino a una situación conflictiva entre tradición y escritura, y de ahí el título. Y así llegó a suceder. Se dieron preceptos rabínicos que más que acomodar los de la escritura, venían a contradecirlos abiertamente. De forma semejante, la obediencia a las resoluciones judiciales obligaba, aún en el caso de implicar una transgresión de la ley escrita. Si esta tradición decía, hazlo así, y la ley escrita decía, no, ellos tenían que obedecer la ley que oral, la tradición oral. No faltó entre esta problemática un sector moderado y aún conservador que abogó por la autoridad de la escritura. O sea, hubo personas que dijeron, no, la tradición oral no puede contradecir ni puede ser superior a qué, a la escritura. Pero también tuvo gran fuerza la corriente de opinión que tendía a robustecer las atribuciones de la tradición. Había otra gran mayoría que decía, no, la tradición oral es superior a la escritura. O sea que esto de sola escritura no es un problema que lo tenemos hoy, los evangélicos solamente, sino que era un problema que existía antes con el pueblo judío y en este caso Cristo. Pero también tuvo gran fuerza la corriente de opinión que tendía a robustecer las atribuciones de la tradición. Según la facción más extremista, sea un lado o de otro, podría incluso reclamar para sí la prioridad normativa. Escucha qué es lo que decían los extremistas, que decían la ley oral, la tradición oral, es mejor que la escritura. Mira qué es lo que decían ellos. Graves son las palabras de los sabios. Transgredirlas es como transgredir las palabras de la escritura. Son incluso más serias que las palabras de la escritura. Nótate cuánto, hasta dónde llegó ese extremo, donde a la palabra de Dios, inspirada por Dios, no solamente se miraba igual a la tradición oral, sino que la tradición oral ahora se consideraba superior a las escrituras. Los escribas de los días de Jesús transmitían en secreto el conjunto de la tradición oral, concretamente la halajá, lo que hemos visto, la ley judía, que a pesar de ser enseñada en las casas de estudios y en las sinagogas, no podía ser difundida por escrito, ya que se trataba del secreto de Dios, sino que solo debía ser transmitida oralmente de maestro a alumno, en el hebreo talmid, el aplicado al estudio en hebreo talmud. La enseñanza comenzaba en la juventud y llegaba hasta los 40 años, edad en la que alcanzaba la edad canónica fijada para la ordenación y poder ser recibido en la corporación de los escribas como un doctor ordenado. Entonces, ¿qué necesitabas tú para ser un doctor ordenado? Tenías que saber la escritura y también la tradición oral de los ancianos. Solo los doctores ordenados creaban y transmitían la tradición derivada de la Torá, que estaba en pie de igual con la propia Torá, e incluso por encima de ella. Para no mezclar la escritura con la tradición, la ley escrita con la oral, estaba prohibido poner por escrito la enseñanza de los maestros. Pero esta situación cambió completamente en el siglo II después de Cristo, que son después de los 200 años, en los años 100 y algo, debido a la aparición de la literatura cristiana que versaba libremente sobre la Torá. Así es que si alguien quiere aprender qué es lo que más o menos ellos creían, puedes comprarte el Talmud judío y ahí tienen todas las, o la mayoría de tradiciones orales que se creía. Y hasta aquí podemos ver en conclusión que la secta de los fariseos y escribas atribuían a su tradición oral las siguientes cosas. Primero, inspiración igual o superior a qué? A las escrituras. Lo primero. Y de ahí que ellos digan, ¿por qué tus discípulos no guardan qué? La tradición de los ancianos. Segundo, atribuían sucesión y transmisión oral desde Moisés hasta los días de Cristo y por tanto autoritativa. Ellos decían, esta tradición no nos la inventamos, proviene desde el Sinaí, proviene de Dios, proviene desde Moisés, proviene desde Josué, proviene desde los profetas y nos ha llegado hasta nosotros de una manera oral. Tercero, reclamaban tener dos fuentes de autoridad. Una escrita y otra oral, que mayormente terminaba la tradición oral dictando lo que se tenía que creer o hacer aún por encima de la escritura. Sin embargo, escuchen bien, tres características, tres cosas que atribuían. Una, igual de autoridad o superior a qué? A las escrituras. Segundo, sucesión y transmisión oral desde dónde? Desde Moisés. Tercero, reclamaban tener dos fuentes de qué? Autoridad igualmente. A tal punto que a veces la tradición superaba qué? A la escritura. Sin embargo, escúchenlo bien. Esto es tan crítico que lo podamos entender. Cristo llega a la escena. Y Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el autor de la palabra escrita. Él es el rey de los ¿qué? Judíos. Sin embargo, Cristo a esta doble fuente, a esta fuente oral que los fariseos y escribas reclamaban que venía desde el mismísimo Moisés, Cristo llama a esta tradición oral mandamientos de qué? De hombres. Nótate que no lo está diciendo Pablo. Es Cristo. Cristo no está autentificando lo que para los fariseos y escribas era incuestionable. ¿Por qué tus discípulos no guardan esta tradición? Notemos que Cristo... Noten, porque eso es importante. Notemos que Cristo no tiene un debate con ellos. Cristo no tiene un debate de decir, te voy a explicar por qué esta conclusión en la cual tú estás es errónea. ¿Lo ves? No vemos que Cristo está dando una explicación del por qué su argumento y su conclusión está mal. ¿Sabes cómo Cristo le responde? ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Nótate que Cristo no está dando una explicación filosófica, histórica, para demostrarles que esta tradición oral realmente no es inspirada por Dios, o no proviene de Dios, o no proviene de Moisés. Cristo nota que esta tradición está en contra de las Escrituras y por eso no es de Dios. Punto. Está contradiciendo la palabra de Dios, y si está contradiciendo la palabra de Dios, por mucho que diga que viene del ángel Miguel, por mucho que diga que viene de Moisés, por mucho que diga que venga desde Adán, ¿son mandamientos de qué? de hombres. Y aquí lo importante es que es Cristo hablando. Cristo llama a esta tradición oral mandamientos de hombres. Solamente imagínate el shock mental de esos escribas y fariseos al escuchar esto. Hipócritas. Eso es algo muy confrontativo. Cristo llama a esta tradición oral mandamientos de hombres y no igual en autoridad que la Escritura. Mira lo que dice el versículo 2 de Mateo 15. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y ahí la separa. Existe algo inspirado por Dios, que es el mandamiento de Dios, versus que vuestra tradición. Cristo llamó a escribas y fariseos hipócritas, porque con toda y su religión guardaban más las tradiciones humanas superficiales, aún por encima de la Escritura, y menospreciaban el mandamiento de Dios. Por una tradición ajena a la Escritura, eso no estaba en la Escritura. Ellos preferían guardar un documento humano superficial. Pero dentro de sus tradiciones humanas transgredían la palabra directa de Dios. Mientras ellos trataban de mantener esto que decían, era una doctrina oral, era información que venimos guardando desde Moisés. Ellos preferían guardar esto superficial, pero dentro de sus tradiciones humanas transgredían la palabra directa de Dios. Mira lo que dice el versículo 4 hasta el versículo 6. Porque Dios mandó diciendo, nótate que para qué es lo que para Cristo tiene autoridad. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde está eso? Éxodo 20:12. Y para Cristo esto sí tiene autoridad. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso está en el libro de Deuteronomio. Pero vosotros decís lo contrario, el contraste. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y algo similar hace y cree la iglesia romana. Ella alega también tener dos fuentes de autoridad, iguales en autoridad. Una que es la escritura y otra la tradición oral transmitida desde los apóstoles que no está escrita. Mientras los fariseos y escribas se lo atribuyen desde el Sinaí de Moisés. Los romanistas lo atribuyen ¿desde dónde? Desde los apóstoles. Es algo similar. Según una fuente católica muy confiable de IWTN, es un sitio web muy popular, muy fidedigno de los católicos, dice así, la Iglesia Católica nos dice en el punto 83 del Nuevo Catecismo, la tradición con T mayúscula es la que viene de los apóstoles y de los que estos recibieron de la enseñanza y del ejemplo de Jesús y lo que reveló el Espíritu Santo. Notemos que esa tradición de la iglesia también se la atribuyen ¿a quiénes? A los apóstoles. Es inspirada por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación, sigue diciendo este sitio web, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito. ¿Y quién niega eso? Nadie niega eso. Y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Sigue diciendo, o sea, la tradición proviene de los apóstoles y estos la escucharon de Jesús. Y parte de esta se reflejó más tarde en los evangelios escritos o canónicos. Después sigue diciendo, la doctrina que la Iglesia Católica recibió de los apóstoles es que la palabra de Dios está contenida en la Escritura y en la tradición apostólica, teniéndose la Iglesia como depositaria y custodia de ambas. También creen lo mismo, que existe una tradición oral igualmente inspirada y una tradición escrita que es el Nuevo Testamento. Y de la misma manera, cierro comillas, y de la misma manera que los fariseos y escribas añaden un sinfín de mandamientos, credos y doctrinas que no se encuentran en las Escrituras, pero que se alega que también son palabras de Dios por medio de una tradición oral o eclesiástica, en muchas ocasiones tales doctrinas no solo no se encuentran en las Escrituras, sino que violentan y contradicen la palabra de Dios, tales como la infalibilidad del Papa, la Asunción de María, la Virginidad Perpetua de María, la Inmaculada Concepción, el Purgatorio, la Transubstanciación de la Eucaristía, las Confesiones con un cura, indulgencias, etc. Todo esto no lo vas a encontrar en la Escritura, lo vas a encontrar en la tradición de la Iglesia. Y desde la tradición de la Iglesia vamos a ir a unos versículos que más o menos sugieran que esto es así o esto es asá. Y esto es importante porque al final la Iglesia Católica no es que tiene dos fuentes o tres fuentes, al final es una sola fuente, sola Iglesia, lo que la Iglesia diga. ¿Quién interpreta lo que quiere decir un texto? La Iglesia. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es la que decide qué es historia de la Iglesia y qué es no? La Iglesia Católica. ¿Quién es aquella que canoniza y pone dogmas? Pues la Iglesia Católica. Al final no es la Escritura, al final es sola Iglesia. A pesar de que ellos digan no, la Escritura más la tradición de la Iglesia, al final lo que predomina es la tradición de la Iglesia y no la palabra de Dios. Los romanistas alegan diciendo, escuchen, eso también es del sitio web, dice así, mira lo que ellos alegan, Jesús no ordenó escribir nada, ningún libro, ningún discurso, el Señor manda a sus apóstoles a predicar. Diciendo lo más importante es que, ¿qué es lo que están sugiriendo aquí? Que lo más importante es la tradición oral, porque Cristo nunca mandó escribir ningún libro. Primero, esto es falso. El libro de Apocalipsis dice lo siguiente. Apocalipsis 1, 10 al 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y hay más ejemplos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. La Biblia sí dice en el Nuevo Testamento que Cristo manda escribir este libro, pero algunos romanistas dirían, pero solamente el libro de qué? De Apocalipsis no dice el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Juan, el libro de los Hechos, etcétera, etcétera. Yo no sé si realmente este es un argumento serio, porque es tan mal que ni yo mismo me lo pude haber inventado. Segundo, en el hecho de que cada libro dentro del canon de la Escritura no contenga las palabras, escribe estas palabras, no significa que Cristo no los mandó a escribir su revelación y enseñanza. O sea, no porque el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Juan, el libro de Pablo, etcétera, las cartas de Pablo nos diga, el Señor me mandó a poner esto con mi puño y letra y me mandó a escribir. En el hecho de que no tengamos esta frase, no significa que Cristo no los mandó a escribir su revelación y enseñanza. Solo basta preguntarse, ayúdeme aquí, ¿quién los inspiró al momento de escribir? Y si la respuesta es Dios, el Espíritu Santo, entonces está de más decir en cada libro esas palabras. Me las mandó decir que Cristo las escribiera en cada libro. Pues si no hubieran sido inspirados por el Espíritu Santo, ellos jamás hubieran escrito nada. Luego, si fueron inspirados, entonces Cristo quiso que ellos escribieran cada una de las palabras que están escritas en sus cartas. Otro argumento por los romanistas es el siguiente: el Nuevo Testamento y la tradición. Mira lo que dice en su sitio web en el mismo punto. En el Nuevo Testamento no se encuentra ni un solo versículo donde se afirma que lo que dijo Jesús se encuentra solamente en los evangelios. ¿Y quién está diciendo que esto es así? Nadie niega esto. Lo que sí se afirma con sola escritura es que lo que está escrito es que suficiente. Y después sigue diciendo, muy al contrario, en San Juan 21:25 dice: Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran todas, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Pero se les olvida citar el capítulo 20, donde dice: pero estas se escribieron, ¿para qué? Para que creas. Y para que creyendo tengas vida en su qué, en su nombre. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran todas, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Por lo tanto, todo lo dicho por Jesús no está en los evangelios y es totalmente irrelevante para la fe una vez dada a los santos. Y como tampoco la Iglesia Católica tiene todas las palabras ni los hechos de Jesús, si aún le preguntas a la Iglesia Romana, tú tienes toda la información de Cristo desde que nació hasta que murió. La respuesta es no. Ni nada que el Señor nos mande aparte de este libro. Ellos no tienen algo de sobra o extra que el Señor no nos mande hacer ya dentro de la Escritura. Sigue diciendo, esto es lo que la Iglesia llama tradición, esto extra. Lo que por diversas fuentes nos ha llegado de lo que dijo Jesús y no se reflejó en las Escrituras canónicas. Estas fuentes son los padres de la Iglesia y la misma historia de la Iglesia. Ellos elevan esta tradición al mismo nivel, pero no toda, sino aquella que la Iglesia escoge como ortodoxa. Y esto es muy peligroso. Y eso es totalmente falso, donde digan hay otra fuente de información. Por cuanto 2 Timoteo 3 dice, nos ha dicho que toda la Escritura es inspirada y por tanto suficiente para prepararnos, equiparnos para ¿cuántas obras? Toda buena obra. Y esto veremos más adelante, pero hoy nos limitaremos a esto. El punto central aquí es que vemos que tanto los fariseos y la Iglesia Romana reclamaban, o reclama en este caso la Iglesia Católica, tener dos fuentes de autoridad. Segundo punto, vamos a mirar la tradición oral y Jesucristo. La tradición oral y Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 15, del versículo 3 hasta el versículo 6. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El punto principal aquí, y aquí síganme con cuidado, vamos a mirar the general point, vamos a mirar el punto general de lo que el Señor Jesucristo está diciendo. El punto principal aquí no es que existan tradiciones orales buenas o malas fuera del canon de la Escritura, y solo porque esta tradición, Corbán, está mal, Cristo la rechazó y la calificó como no inspirada. Porque puede estar ese argumento, ah, Cristo está rechazando esta porque sí está en contra de la Escritura, pero las demás sí son igual de autoritativas. Ese no es el punto. El punto principal de esta discusión que el Señor Jesús tiene con los escribas y fariseos es que mientras los escribas y fariseos reclamaban que estas tradiciones también habían sido dadas por Dios y venían de Moisés, tenían igual o superior autoridad a la Escritura y por tanto se consideraba pecado no cumplir con estas tradiciones orales, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Sin embargo, para Cristo, quien es el Hijo de Dios, el Mesías, para Él, todas estas tradiciones que los fariseos y escribas guardan y defendían como inspiradas o iguales a la Escritura, Cristo, por otro lado, las llama tradiciones de hombres, plural. Todas, ninguna de ellas es inspirada por Dios. Ninguna de ellas tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Cristo no dijo, esta tradición está mal, sino que dijo mandamientos plural de hombres. Hombres, por vuestra tradición, todo este sistema oral, Cristo lo está desechando, está negando, lo está condenando. No una tradición, sino todas. Mira lo que dice el versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos plural de hombres. Tradiciones, mandamientos en plural. O sea, todas estas cosas agregadas a la ley de Dios, por muy sublimes y autoritativas que para los fariseos y escribas eran, sin embargo, para el Señor Jesús, tales tradiciones no tenían su fuente en Dios y punto. No eran de Dios y se acabó. Aunque los fariseos alegaban que así fuera. Ninguna de ellas, ninguna de esas tradiciones eran inspiradas por Dios y por tanto, no solo esta tradición era mala, sino que también las otras no provenían de Dios, fueran buenas o fueran malas. O aun si alguna tradición de las que ellos guardaban no violentara la palabra de Dios, Cristo está diciendo, estas son tradiciones, ese es el punto principal. Fueran buenas o fueran malas. El Señor Jesús no las colocó al mismo nivel que la Escritura, ni las reconoció como procedentes de Dios o desde Moisés, sino que las calificó como doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Y por tanto, sus discípulos, quienes son los doce, y ahora nosotros, no estaban obligados a guardar nada de estas tradiciones. ¿Por qué Cristo permitía que ellos comieran con las manos sin lavarse litúrgicamente? Porque no era mandamiento de quién, de Dios. Y si no era mandamiento de Dios, sus discípulos tenían la libertad de lavárselas por higiene o no lavárselas, porque no era la palabra de Dios. Esto es lo importante. Sus discípulos no estaban obligados a guardar nada de esas tradiciones, ni tenían que considerarlas como autoritativas o inspiradas por Dios. Y esto es lo significativo. Podría ser que dentro de todas esas tradiciones orales que tenían los fariseos y escribas hubieran algunas que eran inocentes o no agredían a la palabra de Dios. Podría ser que algunas fueran algo bueno que observar y practicar. Esto no es lo significativo en este texto. Lo que es de suma importancia es que ninguna de estas tradiciones plural, Cristo las acepta como Dios dijo. Esto es lo importante. O sea, como palabra de Dios, como escritura, como profecía, sino como vuestra tradición. Mandamientos de qué dice, hombres. Para el Señor Jesús, al estas tradiciones no ser escritura, al no encontrarse en la escritura, pasan a ser solo tradiciones humanas. Y por tanto, Cristo mismo y sus discípulos podían quebrantarlas sin que esto fuera pecado. O ir en contra, si esto era en contra de la palabra de Dios. Ellos no tenían que guardarlas. Si esto iba en contra de la palabra de Dios, Cristo no permitía que sus discípulos hicieran tal cosa. Por eso el versículo 2 dice así: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pero anotemos este versículo, Lucas 11, 37 al 38. Dice así: Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Aquí no vemos solamente que Cristo permitía que sus discípulos quebrantaran esta tradición. Él mismo, a propósito, se sienta y no se lava las manos. ¿Cuál es el punto aquí de Jesús? Que esto es una tradición humana y, por tanto, Él puede quebrantarlas cuantas veces Él quiera, porque no es palabra de Dios. Eso es importante entenderlo, ya que el Señor Jesús dijo: No penséis que he venido a quebrar la ley o abrogar la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si las tradiciones orales, que para los escribas y fariseos provenían del mismo Moisés y eran consideradas igual a la Escritura, si esto en realidad fuera así, entonces Jesús sí quebrantó la ley oral de Dios, porque no guardaba estas tradiciones ni las reconocía como qué, como Escritura. Y esto pondría al Señor Jesús como mentiroso y pecador, lo cual sabemos que no es así. Pero por lo contrario, Cristo condenó estas tradiciones, llamándolas doctrinas de hombres que violentaban la palabra de Dios. Punto número 3 y terminamos. Vamos a mirar la tradición oral y la supremacía de la Escritura. La tradición oral y la supremacía de la Escritura. Mira lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 2 al 9. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Esa es la costumbre, esa es la tradición. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cristo, ¿cómo lo respondió? Con tres pasajes de la Escritura: Éxodo, Deuteronomio y Isaías. ¿Cómo Cristo condenó a la tradición? ¿Por medio de qué? De la Escritura. Entonces, ¿qué es superior para Cristo? La Escritura. Marcos 7, del 11 al 13, por favor. ¿Lo tenemos? Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Según los comentarios, Barclay dice así: El sentido exacto de este pasaje es difícil de descubrir. Gira en torno a la palabra corbán, que parece haber pasado por varias etapas en la evolución de su significado. Primero, en un principio quería decir don, regalo, y se usaba para describir algo que se dedicaba especialmente a Dios. Una cosa que era corbán estaba como si ya se hubiera colocado sobre el altar, es decir, totalmente aparte de todos los usos ordinarios, y era propiedad de Dios. Si una persona quería dedicar parte de su dinero o propiedades a Dios, declaraba que aquello era corbán, y desde aquel momento ya no se podía usar para nada ordinario o secular. Parece que aún en esta etapa esta palabra se podía usar con mucha astucia. Por ejemplo, un acreedor que tuviera un deudor moroso podía decir: lo que me debes es corbán, es decir, tu deuda está dedicada a Dios. A partir de aquel momento, el deudor dejaba de estar en deuda con su semejante y pasaba a estarlo ¿con quién? Con Dios, lo cual era mucho más serio. ¿Ves cómo esta tradición humana comenzaba a contradecir que la palabra de Dios? Puede ser que el acreedor pudiera cumplir su parte del asunto pagando una cantidad simbólica al templo y guardándose el resto para sí. O sea, si esta persona no me quiere pagar, puedo decir que es corbán y por tanto él me va a pagar, pero yo no voy a dar todo al templo. Voy a quedar con parte de esto. En cualquier caso, el introducir la idea de corbán en esta clase de transacciones era una especie de chantaje religioso que convertía una deuda que se tenía con un hombre en una deuda que se tenía con Dios. No parece que la idea de corbán fuera todavía capaz de un uso abusivo. Si se trataba de eso, el pasaje habla de una persona que declaraba que de su propiedad era corbán, consagrada a Dios, y por tanto, cuando su padre o su madre estaban en necesidad parentoria y acudían a su hijo para pedir ayuda, este podía decirles: siento mucho no poder darte ninguna ayuda, porque todo lo que pudiera poner a vuestra disposición está dedicado a Dios. El voto se hacía como una excusa para no ayudar a los padres necesitados. Tu padre se podría estar muriendo de hambre. Y la excusa para violar Éxodo 20:12 era decir que es corbán. Y de ahí que el apóstol Pablo diga que aquel que no provee para los suyos es peor que un que incrédulo, ha negado la fe. El voto se hacía como una excusa para no ayudar a los padres necesitados. El voto en el que se insistía el religioso legalista implicaba quebrantar uno de los 10 mandamientos de Dios, que son la ley de Dios. Además, ya se comprende que esta podía ser una mentira de la peor especie, ya que se faltaba la ley de Dios pretendiendo una piedad dudosa que ni siquiera se cumplía. Segundo, llegó un tiempo en que corbán se convirtió en un juramento mucho más amplio. Cuando una persona declaraba que algo era corbán, es que lo ponía totalmente fuera del alcance de la persona con la persona que estuviera hablando. Uno podía decir: corbán es todo tuyo, que pudiera ser de provecho. Y al hacerlo así, juramentaba a la otra persona que no pudiera ni tocar, ni gustar, ni usar nada que poseyera. O podía decir: corbán sea cualquier cosa que yo tenga de la que tú te podrías aprovechar. Y al decirlo, se juramentaba a no ayudar ni a beneficiar al otro con nada suyo. Si es eso lo que se quiere decir aquí, en este pasaje de Marcos 7 y Mateo 15, el pasaje quiere decir que en algún momento, tal vez bajo los efectos de la ira o de la rebeldía, una persona podría decirle a sus padres: corbán es todo lo que podía dar para ayudaros. Cuando en el momento que esa persona estaba enojada con su padre, puede decir: corbán es todo lo que yo te podría ayudar. Y desde ese momento, aunque se arrepintiera de su juramento precipitado, los legalistas escribas declaraban que aquello era inquebrantable y que ya nunca podría dar a sus padres ninguna ayuda. Y es por eso que el texto, tanto en Marcos 7 y en Mateo 15, dice: y no le dejáis hacer nada por sus padres o por su madre. En cualquiera de estos casos, y no nos es posible saber de cuál se trata aquí, de una cosa sí podemos estar seguros, que había casos en que el estricto cumplimiento de la ley de los escribas hacía imposible que una persona cumpliera la ley de los 10 mandamientos. Los comentarios de la Biblia Plenitud dice así: corbán, una palabra que denota el sacar algo de su uso vital como si fuera una ofrenda hecha a Dios. De esa manera, si un hombre quería ser relevado de su responsabilidad de mantener a sus ancianos y debilitados padres, podía declarar en su propiedad corbán. Entonces, nadie podría compartirla, aunque él mismo estaba autorizado para seguir disfrutando de sus beneficios durante toda la vida. Esta era una práctica engañosa y constituía una violación directa de los mandamientos de Dios, Éxodo 20, 12. Las notas de la Biblia de las Américas dice así, es corbán, fórmula que significaba está dedicado a Dios. Si era pronunciado sobre dinero o propiedad, solo podría ser usado para propósitos religiosos. El punto de vista de los fariseos y los escribas. ¿Cuál era el punto de vista en todo esto? Primero, colocaban una tradición oral humana por encima de qué? De la Escritura. Segundo, la tradición oral era la que subordinaba a la Escritura. Era la tradición oral la que determinaba qué es lo que se debía de guardar y qué es lo que no. Era la tradición de los hombres lo que determinaba lo que el pueblo debía de guardar y lo que significaba un texto. Y de ahí que Cristo se enoje tanto y les diga qué. Hipócritas. Tercero, la tradición oral iba en contra de la Escritura. Violentaba la palabra de Dios. Pero los fariseos y escribas la enseñaban como palabra de Dios o como superior a la Escritura. Pero ¿cuál era el punto de vista del Señor Jesucristo? Él no guardaba ni enseñaba a sus discípulos guardar como autoritativo las tradiciones de los hombres. Segundo, Cristo no aprobó las tradiciones orales de los ancianos como igual a la Escritura, sino que la condenó y la llamó doctrinas de hombres. Tercero, Cristo reconoció solo como voz de Dios a la Escritura y no a la tradición oral de los ancianos. Cuarto, Cristo puso como infalible, como última autoridad a la Escritura en contraste con la tradición oral de los fariseos y escribas. Quinto, Cristo condenó la tradición oral de los escribas y fariseos con la infalibilidad de las Escrituras, de la manera que Cristo refutó, de la manera que Cristo condenó la tradición oral fue a través de la autoridad de la Escritura, que supuestamente los fariseos reclamaban que venía de Moisés, no era más que doctrinas humanas, que al colocarse al igual que las Escrituras corrompían a los hombres y los hacían quebrantar las palabras escritas de Dios. Cristo negó que existieran dos fuentes de autoridad iguales y solo reconoció una sola como infalible, la Escritura. Y en el Nuevo Testamento la Escritura dice, en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es suficiente para equipar y preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Y por tanto, Dios no le exige al creyente que haga más de lo que ya está escrito, porque la Escritura es suficiente. Para los fariseos, la tradición tenía casi tanta importancia como la Escritura. Más tarde, el Talmud y la Mishná, libros que contienen la tradición oral de Israel, serán reverenciados y estudiados tanto como la Escritura hasta el día de hoy. Los escribas y fariseos decían que la tradición de los ancianos era la enseñanza de Moisés, entregada oralmente a los ancianos, quienes en turno la entregaban a la generación, a las generaciones sucesivas. Dice este comentario y con eso terminamos. Escúchenlo bien. La inmensa masa de tradiciones tan venerada de los judíos de tiempos posteriores consistía, según ellos, en parte de leyes orales dadas por Moisés en adición a la ley escrita, referencia a las cuales suponían encontrar en Deuteronomio 4:14, en parte de fallos pronunciados de tiempo en tiempo por los jueces, Deuteronomio 17, versículo 9, y que llegaron a ser procedentes y autoridad en parte de las explicaciones y opiniones de maestros eminentes, dadas individualmente o a veces por el sufragio de asambleas. Esas tradiciones orales continuaron acumulándose después del tiempo de Cristo hasta que fueron escritas en la Mishná y sus comentarios. Eran altamente estimadas por toda la nación, con excepción de los saduceos. En verdad, algunos opinaban que eran de más importancia que la ley escrita. El Talmud de Jerusalén dice, las palabras de los escribas son más hermosas que las palabras de la ley. En esto, como en otros muchos respectos, el judaísmo ha influido en el cristianismo de la iglesia de Roma. que enseña la observancia de numerosas tradiciones que pretenden descender de tiempos primitivos y algunas de ellas de los apóstoles, aunque violan las escrituras. También creían que era necesario que la ley escrita fuera definida y adaptada a las situaciones de la gente de cada época y que esto se hiciera oralmente. Para los escribas y fariseos, comúnmente los escribas eran la secta de los fariseos, la tradición de los ancianos llevaba la misma autoridad que la ley de Moisés, desde luego la ley escrita, porque no había otra. Jesús tajantemente refuta esto. La ley de Moisés tenía enseñanza clara sobre lo inmundo, pero la tradición de los ancianos iba mucho más allá de la ley de Moisés. El nuevo diccionario bíblico ilustrado de Vila Escuyan tiene un buen párrafo sobre esto. Mira lo que dice este diccionario. Al añadir la palabra de Dios, se habían hecho culpables. Habían dejado los mandamientos de Dios. Habían desechado el mandamiento de Dios. Habían quebrantado o transgredido el mandamiento de Dios. Habían invalidado el mandamiento de Dios. Así, por la pretensión de una tradición oral suplementaria de la escrita, el mandamiento de Dios quedaba, primero, echado a un lado o ignorado, desatendido en sus demandas, manipulando y violando. Por último, quedaba invalidado, vaciado de todo el contenido al ser sustituido por una norma humana. La tradición de la Iglesia Católica Romana queda condenada de la misma manera por lo que Jesucristo enseña en esos textos. Según el clero romano, la tradición católica es la misma ley de Cristo de los apóstoles, como lo hemos escuchado, no escrita, sino entregada oralmente a los supuestos sucesores de los apóstoles. Se atreven a enseñar que la actual Iglesia Católica Romana es la misma iglesia que Jesús estableció y que de las grandes diferencias entre la Iglesia de Cristo, como la vemos en las Escrituras, y la moderna Iglesia Católica Romana, dicen que esta es la misma Iglesia de Cristo, pero ya desarrollada, pero en realidad es la Iglesia apóstata, porque se ha apartado del patrón bíblico en el nombre que lleva, en la doctrina que enseña y practica, en su gobierno humano, en su culto de adoración y en muchas otras cosas, como en el caso del judaísmo. La tradición de la Iglesia Romana es simplemente enseñanza humana. Con razón Jesús la denuncia tan fuertemente. Para Cristo solamente existe una sola fuente de inspiración divina. ¿Y cuál es? La Escritura. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. ¿Qué?